Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos mucho material. Ana Samboal.
Buenos días.
Te veo la cara un poco triste y no es por las Olimpiadas, es por Valeria Gómez, que ha vuelto.
A mí no me sorprende.
Pero tú has oído a ese hombre.
He oído. Y he mirado quién ha hecho las últimas grandes reformas que han bajado el poder adquisitivo de los pensionistas. Dos grandes reformas. Y las dos las ha hecho el Partido Socialista. Uno con Felipe González y otro con Zapatero.
Estando Valeriano en
y
el
elevar a
67
años la edad de jubilación. La última.
Ahora, Susana Díaz se proclama... Víctor Ruido, buenos días.
Buenos días,
Susana
Federico.
Susana Díaz se proclama hija política de Zapatero.
Es... Yo creo que ya nadie se...
Y que el futuro lo reivindicará. O sea, que la historia, como a Fidel Castro, lo absolverá.
Sí, sí. Pues a Fidel Castro, en un momento, no solo no lo absuelve, sino que lo va a condenar.
Pero se ha cargado la historia, o sea, que bastante le importa a Fidel Castro.
No, pero es curioso porque yo creía que nadie se estaba dispuesto a llamarse a la herencia de Zapatero. Entonces me sorprende que Susana Díaz, pues, así lo haga. Pero bueno, eso también ya es un buen antecedente para saber lo que nos espera de la nueva presidenta.
Bueno, el otro día, Florentino Portero, buenos días.
Muy buenos días,
Rodrigo. Hiciste una descripción, yo creo que extraordinaria, de la ideología de Obama. Decías que era como una ideología como la de una Miss. O sea, cualquier Miss, sea Miss Albacete, y esto no va por Cospedal.
Eso fue oyente. Durante el mes de agosto,
un oyente
brillante.
¿De qué dicen las Misses? Me preocupa el medio ambiente y quiero apostar por la paz.
Sí.
Y entonces no estemos haciendo bromas que Obama apuesta por la paz. Yo vi el otro día la rueda de prensa de Kerry con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Kerry con un francés extraordinario. Yo le veía la cara triste que tú decías, que el propio Kerry estaba asustado de la cobardía de Obama. Y yo digo, ¿y de qué le va a servir este francés tan fetén? Ya se veía que no creía lo que decía, porque tiene una, entre la mandíbula que tiene y la falta de convicción, pues por muy pomposo que fuera su extraordinariamente untuoso francés, ya anunciaba que iban a hacer una guerra, pero poquita. Y el francés, con aquello que era poquita, batía el cobre, vamos, como si fuera un lancero de Napoleón. Digo, pero cuidado, que todavía el mulatito os va a dejar colgados con la brocha. Y va ayer y acepta las pruebas que le vaya a dar Assad, avalado por Putin.
Cuando vemos imágenes, nos encontramos siempre a Obama rodeado de dos personas mayores. Uno es el vicepresidente Biden, otro es el secretario de Estado Kerry. Los dos son los dos senior demócratas en la Comisión de Asuntos Exteriores. Es decir, son la garantía de los viejos demócratas de que pueden controlar. Obama los puso allí para no asustar, porque la gente temía, este loquito en política exterior puede hacer cualquier tontería. Si le rodeamos de personas serenas, sensatas, como la senadora Clinton, evidentemente se va a moderar. Bueno, ya hemos visto. Sí, en principio se dejaba, puesto que los dos, Biden y Kerry, dijeron, mira, si has puesto una línea roja, la autoridad de Estados Unidos hay que hacerla respetar por encima de todo, pero a la mínima era Morlacó busca tablas, porque está en la naturaleza de las cosas.
Bueno, y porque su ideología es la de Miss Nebraska.
Absolutamente.
Apuesta por la paz.
Claro.
Pero hombre, no digas hace 3 semanas que vas a bombardear Siria, seguro, porque tienes pruebas y las enseñas.
Pero es que él puso la línea roja convencido de que Assad no se atrevería nunca a pasarlas. Y Assad lo que ha hecho es sencillamente tantear, igual que un adolescente a su padre. Sí. O sea, cuando hablamos del 21 de agosto, el 21 de agosto debe ser la sexta o séptima ocasión que ha usado armas químicas. Las anteriores, Obama ha hecho como que no lo veía. Y él, consciente de que Obama no reaccionaba, el siguiente ataque era más importante. Y más importante, hasta que llegó un punto en que fueron los medios de comunicación los que dijeron, oiga, que aquí hay un ataque muy serio, que hay 1.500 muertos, de los cuales 500 son niños. Y entonces Obama tuvo que ver la luz por fin. Ya no pudo mirar a otro sitio.
Bueno, pues ha vuelto a mirar a otro sitio y ha apagado la luz.
Absolutamente.
Y encima, lo que diga Assad, pero sobre todo con el padrinazgo de Putin,
sí, sí,
para el cual la vida humana vale, pues qué sé yo, como vale para mí un gol de Messi, nada.
Es el gran vencedor porque se ha convertido en el eje diplomático de una crisis. El problema de Rusia es que desde la descomposición de la Unión Soviética ya no existía, no era actor. Entonces levantaban la cabeza, hacían declaraciones extemporáneas, pero no contaban para nada. Obama ha creado una situación en la que Putin se convierte en el bueno de la película, en el que va a salvar la cara a Assad y va a salvar la cara a Obama. Es una cosa increíble. Es el mayor desastre diplomático de Estados Unidos en muchísimo tiempo.
Bueno, Eduardo Inda, bienvenido.
Tal, don Federico, buenos días.
Te veo que sales del atasco. Bueno, yo recordaba, porque lo comentamos aquí, el caso Castro-Urdangarín, y como no queremos hurtar el asunto, el bulto, y hablaremos de más, y vamos a tener mañana y pasado para hablar de más y de todo lo que... Lo de compararse con Luther King, al que hoy le dedica la portada
del mundo... Es una imbecilidad...
No, es algo peor. Es algo peor. Es una maldad profunda.
Es una imbecilidad, pero si no saben ni quién era Luther King.
Sí, sabe
¿Usted cree que sabe cuándo nació, cuándo murió, cómo murió, lo que hizo?
Pero sabe que es bueno. Y que en el imaginario popular es bueno.
Sí.
Y como es bueno y negro y maltratado y asesinado, entonces es catalán también, como Colón, como Cervantes, etcétera. A mí me ha hecho recordar el dicho célebre de Cuba, de los negreros cubanos, los últimos grandes negreros de Cuba eran catalanes. Uno de ellos, por cierto, era tatarabuelo de los Goytisolo, de la familia de los Goytisolo. Y hay varios Goytisolo, negros como el Betún, en Cuba. De hecho, Juan Goytisolo, por vicio ideológico, después de la revolución fue a buscar a un pariente. El pariente lo miró con odio, vete a tomar blanquito de las narices, y lo mandó a tomar viento, ¿no? Y de hecho la crónica de Juan contando su vida en el momento en que conoce al antiguo esclavo de la familia es mala. Pero ahí se hizo célebre la frase de Dios mío, quién fuera blanco aunque fuera catalán. Bueno, es lo mismo, dice, pero vamos a ver, usted que niega las libertades, usted que encadena a su pueblo, usted que prohíbe cualquier igualdad, usted que es el rey de la segregación, de la separación de las personas, de los cuerpos sociales, sí, usted se compara con alguien que dio su vida por la igualdad de las personas, por la integración, sí, en una sola nación de la gente de distintas razas.
Enrique González hoy en El Mundo habla precisamente de eso, de una lucha contra la segregación y otra a favor de la segregación.
Sí,
no
sé a favor de qué lucha Enrique González, por cierto. Hace un mes estaba a favor del referéndum. Lo digo bueno, porque aquí estaba, cada cual lleva su cruz.
Estaba de aquella manera.
Sí, no, estaba. Estaba, como hay tanta libertad en Cataluña, hagamos un referéndum. Hombre, no. Bueno, hay otros.
Bueno, dice a veces que se vayan.
No, yo soy partidario de la expulsión. Son cosas distintas. No, eso es distinto. Yo pactaría, tengo una solución, pero prefiero escribir un libro al respecto.
Como si fuera Alves o Sketch.
Expulsión. No, la expulsión no, como si fuera un cruceta, o sea, no, pero en este caso el penalti ha sido dentro. No, yo creo que España no puede tolerar ese miembro gangrenado y corrupto que es Cataluña, que impide que funcione España, que salga adelante, es imposible. O sea, antes era muy difícil, ahora es imposible.
Sí, pero ayer fíjese, el señor Rubalcaba, el jefe del principal partido de la oposición, decía que España tiene Cataluña tiene un problema con el resto de España y el resto de España con Cataluña.
No, decía, o sea, el resto de España. Dice, Cataluña tiene un problema con España.
O con España,
pero
sí.
Mi columna del Mundo de Mañana ya la he escrito esta madrugada viendo ganar a Nadal, consuelo.
Impresionante, consuelo impresionante.
Pues yo mientras veía el
salvaje
set, escribí la columna sobre lo de Rubalcaba. No quiero adelantarla porque estoy ya no sé en qué día vivo, Rosana.
Bueno,
pero cuéntalo del juez
sí.
Castro que
hoy,
dice el ABC.
Contábamos en las noticias el escrito presentado por el abogado de Urdangarín para que el caso vaya a Valencia.
Ha vuelto sí. Mario Pascual Vives, que es el de broma. Luego el abogado en serio es el de roca. ¿Han sacado al de broma?
Y esta, la pasada madrugada, nos sorprendía la portada de ABC con el siguiente titular: el juez Castro, copas en Mallorca con una abogada de la acusación particular, la letrada de manos limpias, intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar. La información en páginas interiores la firma Javier Chicote, con las fotografías de este encuentro, con algún que otro testimonio de clientes que estaban en el mismo bar, en la misma. una terraza en Palma de Mallorca, tomaron un gin tonic, charlaron hasta las 8, a veces en voz alta, otra en modo más discreto. El encuentro finalizó una hora después, se despidieron, el juez instructor se despidió de la abogada, que llegó, se fue en un taxi que pidió el propio juez. Es algunas de las cosas que se explican en esta información, con el siguiente titular: Castro compromete su objetividad en Nos. Y también hay un comentario de Jaime González: estética, ética y estética on drugs, así lo titula, y se pregunta Jaime González: ¿puede el magistrado de la audiencia Javier Gómez Bermúdez acusar en televisión y en horario de máxima audiencia al juez Pablo Ruz de falta de diligencia en la instrucción del caso Bárcenas? No estamos ante una falta de discreción o de elegancia profesional, sino de respeto y al Estado de Derecho. ¿Puede el juez José Castro, instructor del caso Nos, departir amablemente con una abogada de la acusación particular en una terraza? Continúa González: la imagen no solo es profundamente antiestética, sino antiética.
Bueno, pero ahí hay un problema, yo por entrar directamente al asunto Vieito. Esto no favorece, no es una manera de favorecer que le quiten el caso al juez Castro, el caso Urdangarín, que es lo que denunció Inda hace una semana en el diario El Mundo, una semana o 10 días, no recuerdo, para que pase a Valencia, y 160.000 folios entre que los leen y no los leen. Bueno, pues ya para entonces, no sé, Messi habrá tenido nietos.
No, pero esto a nosotros nos llega en la media tarde de ayer, es decir, que no hay cálculo de ningún tipo más allá de un hecho constatable con cuatro imágenes de no muy buena calidad, pero con la suficiente calidad para demostrar que Virginia López Negrete, y con la información que tenemos, estuvo más de una hora con el juez. Evidentemente, en el Estado de Derecho, en países sin democracias consolidadas, yo recuerdo el caso de aquel pederasta Ducroa en Holanda, que a uno de los tres magistrados que lo iba a juzgar se le ocurrió ir en la marea de 250.000 personas que se manifestaban contra pederastia, y fue detectado por una cámara y lo retiraron inmediatamente porque entendían que ya se estaba
pronunciando. ¿Eso quiere decir que tú crees que Castro tiene que ser apartado del caso Urdangarín?
Yo no creo que Castro tenga que ser apartado o deje de tener que ser apartado. Lo que creo es que lo que no puede es reunirse durante una hora con la abogada de manos libres Virginia López Negrete, como creo que el señor Gómez Bermúdez no puede ir por las televisiones hablando mal de un... Porque la famosa división de poderes siempre había... que ha muerto, según el señor Guerra, hace muchos años.
¿No? Y desde la ley orgánica del Poder Judicial del 85...
Pero lo que no cabe duda es que no tenemos... Es decir, si es cierto que tenemos una democracia de baja calidad, es la demostración con estos dos jueces es evidente. Es decir, los jueces, históricamente, lo dicen todos los códigos, tienen que mantenerse alejados de las partes, tienen que tener una actitud de discreción, tienen que demostrar una actitud de cierta neutralidad, aunque evidentemente el ser humano nunca tiene neutralidad, pero por lo menos incluso de tener la actitud ética, pero sobre todo estética, ¿no? Ya de no aparecer. Pero claro, si te ves durante una hora con la abogada de manos limpias,
te la puedes pegar,
De manos limpias, y con manos limpias te puedes pegar una torta.
¿No será que la abogada está ahora a sueldo del bufete Roca y le ha tendido una trampa al juez para apartarlo del caso?
Pues ya eso ya...
No sé, el juez no obra bien estéticamente, pero la abogada
por supuesto,
los intereses que defiende, ¿no?
Bueno, no lo sabemos si estaba obrando a favor o no de los intereses que defiende, ¿no?
Bueno,
el hecho cierto es que estaban ahí, estuvieron ahí.
Vamos a ver, antes de que hable Inda, por alusiones al caso, porque es Inda el primero que publica en El Mundo que quieren quitarle a Castro el caso Urdangarín, justo cuando empezó a investigar el blanqueo de dinero, del dinero blanqueado, utilizado por la infanta y su marido, y que aparece sorpresivamente por parte del Ministerio de Hacienda, que filtra a través de la Agencia Tributaria que hubo una donación de 1.200.000 euros del rey a su niña, porque por lo visto es lo habitual, ¿no? Dar 1.200.000 euros para pagar la caseta del perro de un chalet que está a la venta por 10 millones. Pero, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo evidentemente que el juez Castro es muy molesto para Urdangarín, sin ir más lejos, que ayer pidió que mandaran el caso a las Cortes Valencianas. Pero precisamente por eso y porque él debe saberlo, ha cometido un grave error yéndose a tomar una copa con una de las partes de, con la acusación, porque debería saber ya que hay muchos que se le quieren quitar de en medio.
Como decían en la serie Perry Mason, su turno, Mr. Inda.
Bueno, yo decir que el CNI está haciendo un trabajo pues, al servicio de la Jefatura del Estado para intentar apartar al señor Castro de la causa, pero yo lo que les pediría es que las agencias pues, sean de más calidad, porque para eso tiene un presupuesto altísimo el CNI, y que compren cámaras de mejor calidad, cámaras ocultas de mejor calidad, ¿no?
Me consta que las tienen.
Sí, pero
es que si no, igual no dan el
las
pego.
Que utilizaron ayer no son de muy alta calidad. En cualquier caso, insisto, esto forma parte de una campaña orquestada. La relación causa-efecto entre la petición de la semana pasada y esto yo creo que es evidente. Y luego, bueno, yo que se diga que están de copas, pues me parece inaudito, porque yo a las 8 de la tarde pues no veo a nadie tomándose como si fueran unos borrachos, y luego dicen intimaron como si tuvieran un lío. O sea, es una cosa...
¿Estás cuestionando la información de ABC?
No, yo estoy diciendo, ¿puedo decir lo que pienso?
Sí, hombre, sí. Pero hombre...
Bueno,
pero...
¿Puedo terminar? Termina y está, luego va bien.
Termina,
sí, pero bueno, que es que todo el mundo... Sí. Todo el mundo entiende, si lee ese titular, que son unos borrachos y que están liados, se han morreado y no se han acostado de milagro, ¿no? Bien, bueno, pues esto forma parte de la campaña orquestada desde las cloacas del Estado y punto, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero digo, yo confío, espero y deseo que no consigan su objetivo, porque yo espero que triunfe el bien y no el mal. Así de sencillo, espero que triunfe la legalidad y no la injusticia, espero que triunfe el Código Penal y no las cloacas del Estado, así de sencillo y de simple, ¿no?
Vieto.
No, vamos, yo también pienso lo mismo, en el sentido de que yo quiero que se imponga la justicia y que se haga justicia y que los responsables de cada fechoría paguen por sus delitos, o sea, faltaría más. Eso es lo que deseamos todos. Lo que sí quiero decir, dos cosas clarísimas, es que nosotros en ningún momento, y además el campo semántico de intimar, a nada que alguien acuda al diccionario de la Real Academia Española, sabe lo que da de sí. Déjame hablar. Ya te conozco. Y en segundo lugar, la capacidad de fabular en periodismo es extraordinaria. Yo no sé si esto lo vino por el CNI. Desde luego el periodista Javier Chicote no se lo dio el CNI, se lo dio un amigo personal de él. Y un amigo personal que estaba allí sentado. Ahora, si es del CNI, pues hombre, ya la capacidad, insisto.
Hombre, los periodistas pueden tener
sí,
amigos.
Sí, hombre, pero CNI, ya, pero en fin, insisto, es que de repente hay quien tiene una capacidad ya. Esto es el CNI, bueno, pues a lo mejor resulta que un señor que se estaba tomando una copa era el CNI, bueno, pues y se lo pasó a Javier Chicote.
Pero la cuestión además, de fondo pero, no, es pero, que la zarzuela pero, sí que ha puesto en marcha pero, esa operación porque han pedido,
pero lo que sí está,
pide su abogado.
Lo que sí está demostrado es que nosotros no lo publicamos con más afán que, que aportar un dato que creemos que es relevante en un caso que le interesa a la opinión pública. No estamos buscando otro afán.
Pero
porque
efecto...
creo que además los periodistas no debemos buscar otra cosa nada más que aportar un dato que creo que es interesante.
Pero Vieto, como ya la inocencia la perdimos todos hace bastante tiempo.
Sí, por eso, precisamente
que
por eso.
Aquello se llamaba un gran libro. Y en realidad se demostraba que todas la habían perdido mucho antes. Bueno, quiero decir que el efecto que pudiera conseguirse, yo también espero que no se consiga. Yo creo que esto es una operación zarzuela de punta a cabo desde que el rey cambió de opinión. Hace dos Nochebuenas dijo que cualquiera que hubiera delinquido tenía que cumplir ante la ley y desde entonces pues ha buscado a Miquel Roca y si están en Suiza, véase el reportaje en Ola la semana pasada, que es una bofetada para cualquier ciudadano español viviendo como rajas Iñaki y Cristina, que decían que se separaban y tal. Entonces yo creo que el efecto, que es desacreditar al juez, es mucho más eficaz esto que no la petición técnica, digamos, pero, de la fiscalía, aparte, que es fácilmente criticable.
Y el juez, ¿no?
El juez pone bien claro.
No,
esto,
sí, sí.
O sea, que entonces el CNI fue, convenció al juez, vete a tomar una copa.
No, pero yo se lo voy a explicar porque me conozco a Palma como la palma de mi mano. Mejor, vamos a ver, esta cafetería está al lado de la casa del señor Castro. Es decir, si uno quiere pillar al señor Castro, ¿qué hace? Se pone en la puerta de su casa 24 horas como están apostados desde hace meses y al final lo acaban pillando. En segundo lugar, ¿qué delito hay en que un juez se reúna con una acusación particular? Es que será la primera vez que un juez se reúne con una acusación particular.
En los estados de derecho democrático pues, cuando un juez
pues
se
entonces,
reúne con una acusación
en España
particular,
no, ¿eh?
Se invalida.
Todos los jueces de este país se reúnen con las acusaciones particulares día Pachos. Sí. día también en sus despachos y fuera de sus despachos, que lo he visto yo en Río Frío,
pues muy
a la de la Audiencia Nacional, en la calle Prima, ahora que es donde está la Audiencia Nacional, en los bares de alrededor, y se saludan, charlan, y no pasa absolutamente nada, porque yo interpreto que porque un juez se reúne con una acusación, con un abogado de la defensa...
Yo interpreto exactamente todo lo contrario.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, con todo el respeto y la admiración profesional que te tengo... al lado de la Audiencia Palma, yo he visto en más de una ocasión reunidos a abogados de la defensa, entre otros al señor Pascual Vives, con el señor Castro. O sea, eso lo he visto yo.
Pues muy mal, es que eso no puede ser. Eso demuestra,
bueno, eso que demuestra que en Palma se confraterniza y se intima mucho.
Exactamente, pero eso no puede ser, porque eso te lo
no, pues además, es que a mí,
en la inmensa mayoría de
no,
y aquí también. Es más, si esto es probablemente
que no
sea causa de recusación del juez, probablemente.
Bueno, ese es el siguiente paso.
Bueno, claro, pero entonces sí que el efecto sí que sería escandaloso,
claro,
políticamente.
Claro, esto es como, yo le estoy, me cazan robándole una fortuna a Ana Sambual,
pero
hombre, es que esto era para cargarse
a mi hijo. Hombre, perdona, es que como le robes algo a Ana, yo actuaré también.
Bien, coincidirás conmigo en que si el abogado de la... el abogado de la acusación particular y el juez instructor quieren hacer un trapicheo, lo último que hacen es reunirse en público. Se reúnen en un hotel, en casa del uno, en casa de la otra, en casa... Hombre,
eso dicen todos los que cazan sorprendentes.
Bueno,
hombre,
lo único
lo último que haría yo sería esto. Pues mire, lo está haciendo.
No, hombre, si tú vas a robarle la casa a Ana Samboal, lo harás de noche, no de día. Cuando no haya nadie.
Como decía aquel viejo periodismo de interview, los hechos son irrefutables. Es decir,
cometidos por los dangarismos reputables.
Virginia López Negrete está allí, estuvo más de una hora con el juez.
Pero estuvo también Pascual Vives.
Sí.
Yo creo a Isla tanto como
también tomando el...
Sí, sí, sí.
Hombre, espero que no intimase, porque creo que el juez Castro es de la vieja... bueno, vete a saber. O sea, yo no sé si le gustará más Vives o la Virginia esta, o como se llama.
El señor Pascual Vives, el abogado de... el señor González Peters, todos estos señores yo los he visto con el juez Castro tomando algo a las afueras de los juzgados de Palma en las avenidas, que usted conoce perfectísimamente, al igual que yo, porque su familia política vive por allí. Es decir, yo lo he visto.
Familia política es matrimonial, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que tengo alguna familia política.
Bueno, y política también.
Y me empapelen. Y
política tuvo.
Sí, pero por otro lado.
Sí.
Es verdad.
Se que me olvida usted.
Mi cuñada, la Virgen de bendita, qué cosas pasan.
Pero en cualquier caso, yo veo esto dentro de la normalidad y luego, con todo el respeto y la admiración y el cariño que le tengo a Vito, hombre, de copas, pues insisto, porque se toma una copa, parece que están de farra, de fiesta, en fin.
Bueno, volveremos a
eso. Y luego intimaron, insisto, parece que sean... como mínimo.
Es decir, cuando si Federico y yo nos hacemos íntimos amigos, es una fase de intimar.
Bueno, ya, que los Reyes Magos todos sabemos que no existen.
Pero es que a veces las cosas es el ojo que las lee o el cerebro que las procesa. Pero lo que nosotros queremos decir es que estuvieron una hora en una conversación que evidentemente demuestra una intimidad que no es propia
ahora,
de un juez y un abogado.
Ahora ya sería redundante el asunto. Por otra parte, tenemos que ir a la publicidad y por otra parte volveremos. Si te sirve de consuelo o de acicate, no sé, en la propia la sección de prensa cotidiana que hace en Libertad Digital Pilar Díez, se reía de mí porque el editorial del País era idéntico a una columna que yo había escrito. La mía mejor escrita, porque el País escribe fatal. O sea, es que desde que se murió Javier Pradera, ahí escriben con los pies. Es una redactan con dificultad. Pero la idea es que sería un escándalo absolutamente monumental que le quitaran el caso al juez Castro. Que se desgaja una parte del sumario, se lo llevan a Valencia, y ahí procuraremos que el abogado no se parezca a Gómez Bermúdez, tres veces condecorado por Rubalcaba, el hombre que ha dictado la sentencia más injusta de la historia de España, que es la del 11M, y el hombre que protegió a Rubalcaba, el que lo condecoró tres veces y le subió el sueldo hasta el 50% en el caso Faisán. Y que yo, cuando lo vi la otra noche ante este señor, yo pensé que había visto cosas obscenas. Pero al lado de Gómez Bermúdez, atacando a Ruz, el sálvame deluxe es una cosa de ursulinas, porque al fin y al cabo se queda en lo íntimo epidérmico.
Hombre, lo de
esto
los,
es...
En lo de los ordenadores tenía un poquito de razón, ¿no, Federico? Con
perdona, lo que dijo fue de un fiscal de Stalin. Yo los ordenadores no lo pido, los
cojo. Lo que hablaba era de una orden...
era la cara de
una orden
chulo,
de registro.
Eduardo, que lo vi. La cara de chulo que tenía cuando lo decía...
Además, cualquier juez tiene la limitación de la ley. Y del código
perdona, penal, este señor... Recordemos. Este juez...
Invalidar su carrera.
Vamos a ver, un momento. Estamos hablando, y Jaime González, que además creo que tiene la virtud de sacar de quicio a Pedro J., no es el único, pero en fin... este juez estaría fuera de la carrera judicial porque reveló en un libro firmado por su señora y cobrado por su señora varios secretos de varios sumarios. Echaron a la señora como jefa de prensa de la audiencia para luego triunfar en los realities televisivos y el tío, el juez, ha seguido haciendo el trabajo sucio del PSOE.
El otro día, y no me voy a convertir yo aquí en el abogado defensor del juez Gómez Bermúdez...
Hombre, no me fastidio.
No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que usted dice de la sentencia del 11M, pero el otro día, en su descargo, hay que decir que reconoció que se había equivocado su señora esposa firmando y escribiendo ese libro.
Perdona, no se equivocó. No se equivocó. Se equivocó a lo mejor al firmar el contrato, por la cuantía. Hace falta tenerla de hormigón armado. Siempre que digo hormigón armado hay un oyente que dice, si es de hormigón ya es cemento armado. Que en la construcción y yo no coincido.
Pero que estamos hablando de Castro.
Vamos a hablar de...
Pues más, móvil, hablaremos.
Más móvil. Sí. Si hubieran hablado por más móvil, Castro
pues no,
y esta
no,
señora...
No estarían esas fotos.
Pues sí, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor estaba la grabación de las llamadas, nunca se sabe. También bueno, más móvil, pero... llamadas ilimitadas a móviles y fijos y un giga para navegar por internet por solo 19,90 euros durante 3 meses. Se llama la tarifa del pueblo. Así que si sois de otra compañía y queréis ahorrar de verdad, ya podéis llamar a 1473 o entrad en másmóvil.es, másmóvil.es.
Me encanta, Florentino, que estás como un casco azul. Contemplando las hostilidades.
No hay hostilidades.
Las hostilidades son muy benignas.
Sí, por eso.
Y además son totalmente,
como tienen que ser civilizadas.
Son totalmente.
Yo no estoy de acuerdo en la interpretación que le da Inda a intimar, porque yo pienso que intimar es otra, o sea, una amistad íntima.
A mí cuando dicen intimar un señor y una señora, yo pienso lo que pienso y yo creo que nuestros oyentes piensan lo que pienso yo. No es por nada.
Como dices tú, con toda la admiración, eso es una mirada sucia al. No estoy pensando,
una mirada natural,
no,
natural.
No estoy pensando intimar que un señor está natural. Tomando una copa en una terraza. Eso quiere decir otra cosa.
Bueno, como casco azul. ¿Tú qué crees que significa intimar? ¿Era sexólogo de Clinton?
Vamos a ver, con todos los respetos. Me vuelvo al respeto. Si a mí me dicen que ustedes dos han intimado...
Bueno, pensaré, no hagas eso, que
yo
no
pensaré
sabes el carácter que
ustedes...
tiene ella y que tiene su marido.
Bueno, ya, pero yo pensaré que ustedes han tenido un lío.
Pues no, no.
No, que han estrechado su relación de buena vista.
No.
Eso
a mí
lo dice
me han sacado ligues con... porque tengo la suerte de un equipo extraordinario.
Siempre de buen gusto los ligues
que
me han sacado.
Lo hace ella. O sea, que es con la única que no podría intimar. Y además no voy a entrar en detalles. Con casco azul, repito, ¿qué opinas de lo de
la equidistancia es fundamental en un
exacto.
casco azul?
Ah, muy bien. O sea, que te obamizas.
Líbreme Dios de tal
vale,
cosa.
Pues
una misión de un casco azul implica estar a medio camino entre las partes y no desequilibrar la situación.
Muy bien, a medio camino entre la espada y la pared. Muy bien. Bueno, entre hoy mañana y pasado mañana se sustanciará lo que hoy aparece en todas las portadas, como decía más, que él no iba a participar en la cadena. Pone un poco más y pone el váter, porque hay que ver, para no participar, es el que la ha anunciado, el que la ha programado, el que la ha pagado, el que paga los autobuses, el que paga la TV3, los helicópteros de la TV3, el estadio del Barça, el que ayer llamó por si alguien se le había olvidado, pero no participa. Esto es tirar, no la piedra, tirar el peñón de Gibraltar y esconder la mano.
Hoy el diario La Vanguardia abre su edición con el siguiente titular. El gobierno quiere pactar una pregunta que el PP no recurre. La intención es acordar con Esquerra un redactado que sea constitucional. La negociación con Rajoy busca que el gobierno tolere la consulta. Es lo que nos presenta este diario en su portada. La razón, el siguiente titular, Rajoy ratificará por carta a Mas tras la diada que no permitirá la consulta. En esa respuesta a la que todavía se supone que debe dar Mariano Rajoy, a carta que le envió Mas.
¿Por qué el presidente del gobierno tiene que mandar una carta?
Dice, sí, es que sí, le ha escrito
Rajoy. Oiga, usted no incumpla la ley, ¿no?
Bueno, anteayer, y lo contamos aquí como noticia de los Vox Medios, cursó la delegación de, vamos, en la Consejería de Educación de la Generalidad, una carta a todos los centros educativos, sí, 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 diciendo que bajo ningún concepto se obedecieran las sentencias del Supremo, que la escolarización tiene que ser exclusivamente en catalán, en contra, sí, sí, de lo que han dicho,
es que uno
el
los...
Supremo y el Constitucional. Entonces, ¿de qué cartas estamos hablando? Si sí, la Carta Magna la han hecho papeles.
Es que uno de los problemas más graves que hay en Cataluña es la crisis de legalidad. Es decir, claro, no es que haya una crisis, hay una crisis de legalidad allí, ya no importa. Si el semáforo está en rojo, tú lo puedes pasar.
Siempre que seas nacionalista.
Siempre, eso es cierto. Pero en todo caso, que... en todo caso, hay una crisis seria de legalidad que yo creo que se va a volver contra las propias autoridades nacionalistas.
Yo creo que más no se ha metido en un, ¿sí?, callejón sin salida. Y que durará esto más o menos, pero al final está él está como figura política muerto tarde o temprano,
es que
a menos que le abran una puerta desde la Moncloa.
Pero es que se la han abierto.
Y claro, ¿no? Eso es lo que no entiendo.
Pero si se la abrió Alicia Sánchez Camacho antes del verano, si presentó una propuesta de CIE intermedia, que era el calco del pacto fiscal de Artur Mas, era, dicho en un mejor español, lo que balbucea este Cladura, al que no investiga Montoro, por su herencia. O sea, a este no lo investiga Montoro.
Bueno, es que lo exoneró Zapatero, entonces ya es...
es igual.
Cosa, entre comillas, juzgada.
Desde el punto de vista jurídico, puede que no tengas nada que hacer, pero desde el punto de vista político tienes que dar esa batalla.
Bueno, y hay una cuestión añadida. Es que Mariano lo que quiere es que le apoye Durán y Lleida en los presupuestos de este año. Y el año que viene, ya veremos.
Tiene mayoría absoluta. Yo es que lo digo, quiero decir que me parece una tontería hacer ese esfuerzo.
No, lo es. Pero todos lo han hecho, ¿eh? Lo ha hecho Felipe con mayoría absoluta. Lo ha hecho Aznar sin y con mayoría absoluta. Lo ha hecho Zapatero con y sin necesidad. Y lo está haciendo Mariano sin ninguna necesidad. No.
Pues yo pienso exactamente lo contrario. Es decir, y además hay un principio desde los romanos hasta hoy, que es lo innecesario es un error. Y como no lo necesita, es un innecesario.
O pueden estar pensando en el medio plazo. Pueden estar pensando en dentro de 2 años la necesidad de mantener un entendimiento con...
Pero si es de 2 años, claro, es probable que no exista convergencia y unión.
Evidentemente.
De apoyo de los nacionalistas que no sé es necesaria por aritmética parlamentaria, pues bueno, la tienes que buscar y es lo que hay. Pero cuando no, es como si buscara de alguna manera legitimarse en Cataluña como si los necesitaran.
Eso
a
se arregla muy rápido. Se cambia la ley electoral, que además tiene mayoría absoluta y se acabó. Y no se ha atrevido a hacerlo ningún dirigente, ningún presidente de gobierno. Ni lo harán. Es una vergüenza.
Estoy en lo que dice Ana Samboal. El gran problema es que los gobiernos de Madrid no se sienten legítimos en Cataluña. Sus partidos, deslegitimados por el separatismo, se sienten realmente ilegítimos.
Los sienten vergüenza de defender la Constitución.
De ser lo que son. El único partido que disfruta proclamando que es contrario es Ciudadanos.
Fantástico,
caso único.
Fantástico.
Un caso único. Que disfruta además llevando la contraria a Puyol. Igual que cuando en los pocos años en que hubo PP de verdad en Cataluña, Vidal Quadras disfrutaba sacando de sus casillas a Puyol. Puyol es que al final le salieron unos gallos que parecía aquello Francia. O sea, decía, pero el cambio usted. Y entonces Alejo, que disfruta, decía, no me entran, que no entra el catalán. ¿Qué tal? Nos pongamos, tranquilo, presidente, tranquilo. Bueno, lo ponía, pero fuera de sí. O sea, yo creo que ahí se le dispararon todos los visajes y ahí que empezó a operarse y ya no paró. O sea, entre que es lo que Boadella calcó en UBU Presidente, la primera versión, que era la primera vez que se opera a Puyol de un tic, que es verdad, está basado en la realidad, que era igual que el que tenía Paco Ordóñez, le temblaba, pero se ponía nervioso ante las cámaras. Y antes de una campaña electoral, no sé si el eslogan fue ahora convé, es decir, ahora conviene, que como prueba, como elemento ideológico es de peso, ¿eh? Pues entonces se operó, lo operaron mal y dejaron la cara así, tumbada. Entonces llegaron al acuerdo y de ahí se acabó de ella la idea genial de que vayan a un psicólogo, a un psicoanalista, a un psiquiatra, para que todo lo que lleva dentro y que se manifiesta en esos visajes, que lo saque. Pues quiere ser coronel de la Guardia Civil, quiere ser cosas que nunca se ha confesado y acaba siendo Dios, colgado de un trapecio y tirando un maremoto a Malasia. ¡Ja, ja, ja! Y se ríe. Y Alejo le tomó la medida tomándole el pelo, porque lo único que no soporta un déspota es que se rían de él. Este se ría continuamente. El único que realmente hace mofa del separatismo catalán es Ciudadanos. Pero a Ciudadanos lo tienen condenado a pan y agua, igual que a Rosa Díez. Es decir, los partidos que vienen del centro-izquierda, que son escisiones del centro-izquierda español, la parte nacional, en lugar de ser favorecidos por los medios de la derecha, son condenados. O sea, Rosa Díez y Albert Rivera son malos para el PP. El PP lo que quiere es entenderse con los descendientes de Puyol. Dices, más está quemado. ¿Y qué más da? Detrás vendrá otro, será Junqueras, tendrá las siglas RC, tendrá competencia. ¿Qué más da?
Federico, si es que van a multiplicar por 5 su representación parlamentaria, si es que da igual. Si
pero
es que,
por supuesto.
Si es que y no además, se puede poner puertas al campo.
Si no peleas,
es
que... no peleas,
nadie
haces
les está dando réplica a todo
nadie,
lo que están haciendo.
Al revés.
No es la clave.
Y tú puedes llevar las cosas al Tribunal Constitucional o al tribunal que te dé la gana, pero aún así tienes que hacer un discurso político que contrarreste todas las mentiras que se están escuchando en Cataluña, y eso no se está haciendo.
Y nada, simplemente un artículo que hoy también es destacable en la revista de prensa, Raúl del Pozo lo titula, bueno, habla del Partido Popular, de lo que puede estar pasando dentro y de la figura de Mariano Rajoy. Dice que lo está observando todo desde la cúpula, ese vodevil del Partido Popular, protagonizado por Santamaría y Cospedal, los hombres fuertes de Rajoy, pero cada uno tira de uno de sus brazos, como Isabel y Juana la Beltraneja, apoyadas cada una en uno de los bandos, protagonizan una guerra de sucesión infantil como si jugaran a las muñecas. Me cuentan que Cospedal tiene enfrente a la vieja guardia, que le acusa de haber empujado a Bárcenas para ser la condotiera anticorrupción. Dice que tuvo la tentación de meter a Aznar en un lío y le avisaron: ten cuidado, te triturará en 5 minutos.
Bueno, fin. Yo he visto, por cierto, en el tercer episodio de la serie Isabel, lo que tiene entregar la televisión al separatismo catalán. La productora de la serie, que es meritoria, porque lo que cuenta la historia de Isabel y Fernando es verdad, pero han conseguido, y están ya ganando la guerra de sucesión en Castilla, han conseguido no pronunciar una sola vez la palabra España. Es Castilla. Todo es Castilla. Sí, sí. Vamos, todo lo que hace Castilla y todo lo que hace Aragón es conseguir la recuperación de España. La toma de Granada es recuperar España. España romana, España cristiana, España. O sea, el primer rey de Navarra, que se proclama Rex Totiums Hispaniae, es navarro y está en el comienzo de la Reconquista. No quieren otra cosa. Los reyes de Asturias, los de León, los de Navarra, los de Aragón, los de Castilla, cuando llegan a serlo, pues, ya digo, llevan ya tiempo en el poder. Ha tenido un hijo, ha perdido otro. Y todavía Isabel la Católica no ha pronunciado la palabra España. Se ve que en Castilla, a final del siglo XV, se desconocía la palabra España. Federico, es que progres catalanes, haciendo la historia de España, pues pasa lo que pasa.
Pero un problema de Ileño te hace lo mismo.
Isabel, productora catalana.
La Salle no es barcelonés, su mujer sí, pero él...
¿Quién manda en la Salle?
La Salle es cántabro. Es cántabro. El problema es que...
Pero es un progres. ¿Tú has visto cómo viste? Pero sí parece que está en el Paseo de Gracia.
Sí, lo conozco muy bien a la Salle.
Pues eso.
Ahí el problema, creo que antes...
Su esposa sí es catalana y catalanista. Como lo era la señora de Alberto Aza, por cierto, y la señora de Herrero de Miñón. O sea, que es que aquí hay señoras que han mandado...
La señora de Herrero de Miñón es vasca.
Y vasquista. No vasca española, vasquista, No.
Peneuvista.
Aquí lo que nos hemos encontrado es que desde la tradición hasta hoy no ha habido realmente un discurso constitucionalista potente. Y por lo tanto, el mundo liberal conservador ha cedido a los nacionalistas en una estrategia de pacificación perfectamente absurda, pensando que cediendo privilegios, van a quedar satisfechos. Evidentemente, cediendo, lo que haces es dar alas para pedir más y más y más. No, y solo, en eso estamos.
No solo ceder, también es producto de la propia estructura territorial del Estado y de los propios partidos. Al final, lo divides en comunidades autónomas. autónomas, el partido se divide en núcleos de poder territorial y cada uno tira para su territorio, con lo cual tampoco puedes estar en contra de ese discurso que ha pasado al PSOE.
Estoy de acuerdo en general, pero en la historia del PP es mucho más grave. El PP nunca ha tenido más poder que cuando se ha enfrentado en Cataluña al nacionalismo.
Claro.
Y Aznar sacrificó a Vidal Quadras, sacrificó al PP por el pacto con Puyol. Pero luego podía haberlo recuperado y no lo hizo. Porque lo cómodo, y ahí está su majestad coronando todo este inmenso tinglao y esta farsa que se viene abajo todo el régimen, ineluctablemente, lo cómodo con las fuerzas vivas, con los poderes fácticos, es entenderse, como dicen ellos, entenderse con Barcelona. Entiéndase, pagar.
Sí.
Bueno, yo creo que los oyentes sobre eso opinan bastante, Maite.
Pues sí, además consideran que si la justicia hubiera actuado en los casos de corrupción que hemos conocido en Cataluña, que afectan a los Puyol y a Artur Mas, a lo mejor nos estaríamos evitando este desafío independentista del presidente de Cataluña. También opinan sobre el caso Nos, y por primera vez hay una pequeña brecha entre la opinión, en la opinión de los oyentes, porque algunos consideran que la imagen del juez Castro pues tomando algo con la abogada de manos limpias no es muy apropiada.
¿Por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues por Cataluña, porque los oyentes opinan sobre todo en relación a este asunto, y lo que dicen es que al final el gobierno de Mariano Rajoy lo que va a acabar haciendo es poniendo una medalla a Artur Mas.
Vivo en Barcelona y yo solo le pido al señor Rajoy que actúe, que hay muchos que nos sentimos españoles y catalanes, pero no, ni se nos oye ni saben que estamos.
¿Sabe lo que va a hacer Rajoy con Mas y su banda? Lo mismo que hizo con Zapatero y Rubalcaba, darles una medalla cuando acaben con España.
Hasta los sacerdotes son nacionalistas. Los balcones con la bandera independentista. La gente joven allí quiere la revolución. Es impresionante estar allí.
Si Martin Luther King tuvo un sueño, nosotros con Mas y con Mariano lo que tenemos es una pesadilla.
¿Por qué no hacemos un referéndum a nivel nacional para ver si queremos que Cataluña se quede o se vaya de una vez? Yo, mi voto es que se vayan, pero con todas las consecuencias.
Cuando encontraron el dinero que le encontraron al señor Mas en Suiza y a los Puyol, si hubiesen metido con ellos la justicia, hoy están todos presos, pero claro, aquí el gobierno no hace nada porque ellos también están implicadísimos. Que no tengamos nosotros un problema con Hacienda, que enseguida nos meten presos y enseguida nos están quitando las propiedades.
Sí, fíjate con lo fácil que sería la Liga para el Madrid o el Atlético de Madrid, que está muy en forma, o el Villarreal o el Valencia, si a Messi le hubieran aplicado la ley que se aplica a cualquier español. Ponte a defraudar 5 o 10 millones de euros y verás qué risa, cómo puedes jugar. O sea, que te tiras 6 meses en la cárcel, vamos, no te los quita ni tu abuela, aunque pagues la fianza. Messi, poco más y mete en la cárcel a Montoro. Pero una cosa, es que con esto de Suiza he recordado. Creo que hay un tal Fasana.
Antonio.
Que es Antonio Fasana. Sí.
Arturo Fasana.
Que tiene miles de cuentas intermediario
a su nombre.
De muchas cosas. Cuando yo hablo de los poderes fácticos
vamos
y
a ver,
por
Arturo
qué...
Arturo Fasana es el hombre que podría hacer estallar el actual sistema institucional que tenemos en España, pero hacerlo saltar por los aires, hacerlo caer todo. Sí. Ese hombre es el tipo más poderoso de España sin ser español, porque es italo-suizo. Fíjese si es importante.
¿De quién lleva los negocios? Las cuentas de mucha
pues
gente.
Lleva los negocios de alguien que a usted le cae muy bien, del que he hablado antes, lleva...
No sé, lleva hay tantos cuentas, que me caen bien.
Lleva las cuentas de algunos primos, lleva las cuentas de...
¿Alguna amiga?
De algún amigo, lleva las cuentas de...
O sea, pero todos nos
de la trama Gürtel.
Sí. Entre corona y coronita, ¿no? Nos movemos
no sé,
siempre.
No sé de qué me habla.
Del área cervecera.
No sé.
No, pero es que a mí me asombra que la persona que aparece como una relación financiera clave en el caso Urdangarín, aparezca también el caso Gürtel y Bárcenas. Y dice, pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es?
¿Qué le, o sea, acabo de decir? Es que este señor...
Claro,
es decir, el botón, es que al nuclear...
Final, es que al final
se carga todo.
Resulta que estamos todos arruinándonos por Hacienda para que al final todos se lleven el dinero a Suiza por el mismo sitio.
Que hace falta ser tontos. Digo, porque si usted se lleva el dinero, yo lo último que haría es compartir gestor, ¿sabes? Con compatriotas míos, pues con un indio, con un chino, con un australiano.
El boca a boca funciona.
Qué inocente eres, Eduardo. Así no te harás rico. Si tú compartes, es un decir.
Yo se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar.
No, déjame que.
Es que ahí cantan todos los unos de los otros y los otros de los unos, y al final se sabe quiénes son todos.
Eso, cantan si tienen ocasión de Orfeón. Pero si yo me dedicara a evadir dinero, por supuesto que trataría de que me lo evadiera el mismo que le evade al rey, a Mas, a Puyol y al papa anterior, si querían. No, el papa anterior no, que le tengo un enorme respeto y era muy bueno. En fin, cualquier presidente de club de fútbol que no sea Florentino.
Yo preferiría tenerlo...
Un momento. Es
porque
decir,
al final lo sabe todo Madrid.
Perdona, sí, pero estás protegido. Claro, porque
nadie
si
se va a meter
tú caes,
contigo.
Cae... El rey y Roque. Y eso es muy difícil. Es más fácil que caiga uno a que caigan los 21.
Imagínese que esa información cae en un medio de comunicación libre, anglosajón. Pues usted sale también en los papeles. Usted a lo mejor es un empresario que le ha llevado dinero, tal, y no es un personaje público.
En medios de comunicación relativamente libres, porque están en manos de Slim, han salido tales informaciones sobre el actual inquilino de la Zarzuela y su íntima amiga Corina, que en cualquier monarquía habrían dado paso ya a una sucesión ordenada. ¿Y qué ha pasado?
Nada.
Aquí no pasa nada. Lo que dices Arturo... de Fasana me ha recordado lo que se decía de Mario Conde y de Javier de la Rosa. Si estos hablan, como han financiado a todo el mundo, ilegalmente lo que pasaría. Y antes de Ruiz Mateos. Si Ruiz Mateos habla...
Pero...
Si hablan como si no hablan, los jueces...
Pero el problema de tener unas cuentas en Suiza con el señor Fasana o gestionadas por el señor Fasana es que si cae uno, caen todos, porque al final...
Yo
ahí preferiría estar lo más lejos posible. Insisto, el señor Fasana es muy amigo de don Jordi Pujol Ferrusola.
Por supuesto.
Claro.
Eso decía la UDEF y eso es así.
Pero si es que es lo mismo.
Y de don Jordi Pujol y Soleil.
Esa es la clave. Me preocupa la bruja de Lina, que creo que es Eduardo Lugo. Y ya, claro, un déspota sin su bruja ya está débil. La bruja de Lina, casi centenaria, se ha ido de Andorra, se ha ido a Lugo. Pasar sus últimos años y está en lugar desconocido, creo. Señor, la ABC, Vieito, haz algo.
Haremos algo.
Yo te garantizo que es radio en Galicia, ahora que tiene una cobertura fantástica, haremos la cobertura a la búsqueda. Se gratificará. El que haya visto a la bruja Adelina en algún lugar de las montañas de Lugo...
Yo haría un programa de tarde que seguro que es divertidísimo buscando a la bruja.
Pues sí.
Busca. Mejor es sacar a la bruja.
Oye, es que la...
Más fácil en la
pero
radio.
Es que además,
eso,
claro, como
porque
le contaba...
empieza a llamar la gente, entra en directo.
Claro, le contaba todo.
Estaba por Villalba, estaba por la Terrachá.
He oído que estaba al norte de Villalba, pero son rumores.
Cospeito, Abadín, esos pueblos.
Bien, ves, ya vamos acercándonos. Y ahora falta la recompensa.
Eso es solamente el
falta
de
la recompensa. O sea, bueno.
Opiniones sobre el caso NOS. Los oyentes creen que este asunto no debe ni de... investigarse en Valencia ni tampoco en Palma de Mallorca. Creen que debe venir a Madrid, nos cuentan ellos por qué.
Cuando la famosa cacería que se reunieron el ministro Furtivo, Garzón, etc., todo eso se vio muy mal y me parece lógico y se criticó muchísimo. Y ahora resulta que esas copichuelas que es normal entre un abogado y un hombre, por favor.
Señor Gallardón, si usted es capaz de enviar el caso Urdangarín a Valencia para ver cómo lo salva, usted, para mí y para toda España, es un corrupto.
No, lo que tiene que hacer Urdangarín, a través de su abogado, es pedir que el caso se traslade a Madrid. ¿Dónde tuvo lugar la reunión con Barberá y Cans? ¿Quién los convocó a la reunión?
El problema no es el sitio, el problema es el juez. Y los aforamientos y aforramientos.
Como el problema es el juez, por eso quieren quitar al señor Castro, porque es indomable, no hay quien le...
Yo digo, en la duda, puede ser tontín, ¿no? Como de los Cobos, que ha acreditado una inocencia pre-clintoniana. Mira que pagar la cuota del PP, nadie paga las cuotas de los partidos. Ni las de UGT no se han pagado desde Pablo Iglesias, nadie ha pagado nunca la cuota. Y va este juez, y no es que se afilie a un partido, es que paga la cuota.
Pero de los Cobos no es juez, es catedrático de Derecho. No.
Ahora,
quiero decir, cuando
sí,
pagaba...
pero es igual. Uh-huh. Pero bueno, sí, es verdad, claro, su carrera es distinta. Ahora, catedrático.
Derecho del trabajo.
Tin, ton. Bueno, ¿por dónde van los
más oyentes? Sí, bueno, sabéis
que
en las últimas horas Ana Botella es trending topic en las redes sociales.
Sí,
por
sí,
lo
relaxing,
del,
trending
topic. Relaxing cup. Of, sí, por cierto, en la cafetería, en nuestra cafetera aquí sí. Del vending ha aparecido un café donde un cartel donde pone relaxing cup of café
a mí,
con leche.
A mí lo único que me molesta, que por cierto, la portada de ABC es el ataque político más duro que he visto yo nunca a un político.
La
el
ayer.
Perfil de... la foto de perfil, bueno, de Ana Botella, tremendo. Hay un iguanodonte en los dinosaurios de Teruel que tiene exactamente esa
la verdad
textura.
Es que
os preguntan, pero... no por los dinosaurios, sino si pensáis que Botella, el caso Botella, es un nuevo caso Marisa Naranjo. No sé qué será más cruel. ¿Os acordáis de las uvas?
Sí, que se equivocó. Que quedó...
No, que adelantó los cuartos, sí, creyendo sí, sí, que eran campanadas.
Si hubiera salido Madrid, y no es por defender a Ana Botella, la cual yo tengo en muy alta estima, pero si hubiera salido Madrid 2020, diríamos que qué genia Ana Botella. Sí. Que...
No, si hubiera salido de Madrid 2020, habría sido un éxito de todos los españoles. Claro,
pero sobre todo...
Y dirían, y maravillosa intervención, qué divertida la intervención de Ana Botella.
Sí.
El éxito no le pareció apropiada, pero...
Sí,
efectivamente. En España somos como somos.
Pero vamos a ver.
El éxito tiene muchos padres y el fracaso...
Sí, pero vamos a ver, ¿alguien se cree realmente que el problema era el inglés?
No, pero vamos a ver. No,
es una anécdota. Ahora, Federico, que me invita...
Si era don Federico... Porque el otro día el señor Blanco en rueda de prensa dijo I don't listen the ask, y sí. Cualquier persona que entienda un poco de inglés sabe que es I don't listen the question, no the ask. Es
no,
que
si ya empezamos a ponerle peros a una persona que trabajosamente se está haciendo una cultura, o sea, ya empezamos a boicotear. A mí lo que me irrita es el ataque al café con leche. O sea, un café con leche no es relaxing.
No, es todo lo contrario.
Es un vivificante, pero ¿cómo que relaxing? Será decaf.
Relaxing es un lexatín o un,
claro, un decaf,
una tila.
Un decaf, una infusión. Manzanilla con un poco de anís y además así evitar los gases.
Víctor de la Serna dice, tremenda injusticia. Yo aún recuerdo las viejas teleseries americanas. El siguiente diálogo, parece nervioso, tómese una taza de café. Era la recomendación.
Es verdad. Pero café americano, que es agua chirle.
No, y además ese era el doblaje. Ah, sabe Dios lo que decían.
También. Ya, su turno, Mr. Mason. Bueno, su turno, Lady Elia.
Thank you. Bueno, se lleva el verde y se lleva el granate. Y veo que tanto Ana como tú en la corbata, pues vais ya un poquito...
Estamos de moda.
Estáis de moda. Y estamos intimando en la parte cromática.
Bien. Me gusta. Bueno, relajada elegancia. Es que me gusta el término. ¿Verdad? Sabes que nosotras decíamos eso de arreglada pero informal. Pues vosotros también tenéis esa oportunidad. La prenda clave es la americana. Combinada con un vaquero, así algo como desenfadado. Sí. Pues 139 euros, una americana de medio tucci, y luego, fundamental, debajo de la americana, pues una prenda de punto. Los chalecos se llevan muchísimo.
Hay una conspiración para ponerme chaleco a mí este...
No, yo te estoy insistiendo.
No, lo que digas.
A mí el chaleco no me gusta.
Sí.
No me gusta. Me gusta más en mujeres que en hombres, fíjate.
Pero hay que probar. Un chaleco tienes que ponerte.
Luego hablamos.
Ya tienes tertulia abierta.
Luego íntimamente dices la verdad. A ver.
Luego ya lo consultas, pero de momento yo te digo lo que se lleva. Los cardigan también, jerseys, los chalecos, insisto. 39,90 de marcas como Emilio Tucci. Y luego también tienes pues, los pantalones de sport o los vaqueros por 45,90. Para nosotras, pues bolsos por 29,95. Y como digo, pues los granates y los verdes se van a llevar, por ejemplo, en abrigo, 69,95. www.elcorteingles.es. Mientras te vas pensando lo del chaleco, seguimos en Facebook. Es que yo sí lo veo.
No sé. Hablaré con mi señora,
sí,
con
habla
mi
con
equipo.
Ella, que, habla con si ella, tienes... que ella es la que te va a dar el mejor consejo. Eso...
Ella me da órdenes.
No, consejos, no, bueno.
Consejo, me puedes
déjame
dar
Federico,
tú.
Un
amante.
En nuestro Twitter muchos saludos y la gente está muy contenta por la recuperación de Cristina Cifuentes.
Bueno, es parece que ha salido que ya de la
ya
UCI.
Ha salido, sí, y está
le ha costado 20 días.
Recuperándose de manera, bueno, pues...
Espero que no se vuelva rápida a manifestar esa gentuza que debería ser expulsada de la sanidad si trabaja allí. Porque alguien que monta la que montaron no puede trabajar en la sanidad.
Nada más, ¿qué garantía te da un profesional que desea el mal de un paciente?
Bueno, es decir, no, es que tienes la garantía absoluta de que si le caes mal, te pasaporta. Sí, sí. Dice, uy, qué error de anestesia, ¿no? Este caos, sí. La gente de derechas no aguanta.
Los que se
manifestaron
y corearon eso son unos malnacidos y punto, ¿no?
No, no, pero es que sean malnacidos, bueno, eso es una descripción. Yo quiero que los echen.
Sí, sí, sin duda.
O sea, porque si yo voy a ese hospital, un tío de esos, que es un asesino vocacional, no me puede tratar, que es lo que dijiste tú en la tele, y estoy de acuerdo. Alguien que con una persona que está muriéndose, sí, sí, que está en la UCI gravísima, que le han perforado el pulmón, las costillas, que está hecha trizas, se pone a canturrear y a gritar, es de una maldad tal, sí, que por supuesto no vacila por odio ideológico en cargarse a cualquiera. Sí, sí, sí. Los delitos de odio están penados en todas partes, también en España.
Eso
no digamos ya en lo laboral.
Hospital suizo, alemán, sueco.
Bueno, bueno,
vamos,
no te vuelves
deja
a
de trabajar,
una,
vamos.
No te vuelves
vale
a poner una bata blanca que más
no,
que
allí no se te pasa por la cabeza.
Bueno,
que
exacto,
no es el
exacto,
problema.
Sí.
También. Bueno, pues nos alegramos y porque además esto anima mucho la carrera municipal en Madrid. ¿Eh? Sí. Vi ayer a Esperanza saliendo de Génova. Digo, bueno, seguro que le han saludado en posición de firmes los porteros.
Y bueno, Soraya está en Santa María, al parecer pide informes diarios sobre la evolución de Cristina Cifuentes.
Pero eso es porque la quiere enfrentar con Esperanza o porque quiere ver si con suerte ya una al menos no llega.
No, yo creo que es por lo primero, ¿no? O bueno, imagino que será porque está...
El mayor apoyo pues, el mayor apoyo de Cifuentes es María Dolores de Cospedal, ¿eh? No es Soraya.
Por eso digo que a lo mejor lo que quiere es que no llegue.
Y Esperanza y Cifuentes se llevan fatal.
Y Cospedal, que fue una alumna de Esperanza,
sí, sí, señor.
Él la traí.
Sí, sí, sí.
Me bien sigo. Bueno, nos vamos.
Y me dice Isabel González que te recuerde que luego vienen unos minutos Carla Arroyo Villanova en la sección de emprendedoras.
Claro, sí. Gente que sale de la crisis, que además coordina un grupo de empresarios, sí,
buena,
de jóvenes.
Buena gente y casada con un médico excelente.
Mira, nos viene bien, porque tal y como está la cosa.
No le digo qué especialidad tiene, pero.
La puedes decir.
Puedes decirla.
Es tocólogo.
Me parece fantástico. A mí no me afecta.
O proctólogo, no sé cómo se llama.
Nunca sabes.
Pero fantástico.
Hombre, no es lo mismo.
No.
Sí, sí. Oye, pues el que fue presidente de Galicia, el que fue Fernández Albor, que nos
Gerardo,
sigue siempre, don Gerardo.
Sí, 96 años y está en plenas facultades.
Lo vi el otro día al lado de Rajoy, está mucho más
igual
joven.
Igual que hace 30
Rajoy,
años.
Hoy, mucho sí más joven. ¿Por qué ganó por una mayoría absoluta aplastante? Porque había aliviado a la hora de sentarse a tres generaciones de gallegos.
Sí,
eso no se olvida. O sea, la gente de bien, eso lo agradece y lo agradecieron votando unánimemente al voto. Lo tuvieron que echar mediante un subterfugio comprando a Barreiro y si no, no sale de allí.
Gerardo Fernández Albor.
Bendito sea. Y los tocólogos y proctólogos, todos.